Ves de nuestras emisoras Cope Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan Alberto Iniesta y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Si la mentira fuera deporte olímpico, no sabríamos a quién darle la medalla de oro, a Nicolás Maduro o a Vladimir Putin. Es verdad que estos dos sujetos son algo mucho peor que campeones mundiales de la trola. De hecho, son dictadores sanguinarios. Pero el mal siempre empieza a medirse por la distancia que aleja a una conciencia de la verdad. Por eso los antiguos moralistas definían al diablo como el príncipe de la mentira. Y por eso Sócrates pensaba que la verdad es lo mismo que el bien. Perdóname esta pequeña digresión filosófica para incidir en los problemas que están atravesando los dos mayores diablos de nuestro tiempo. El diablo venezolano ha robado unas elecciones para tratar de perpetuarse en el poder sobre una montaña de crueldad, represión y paranoia. Maduro ha perdido 70-30 según las actas electorales que conocemos, custodiadas y publicadas por la oposición. El tongo ha sido tan clamoroso que su pueblo se ha echado a la calle, en las barriadas más pobres y en las barriadas más ricas, si es que queda alguna rica, a riesgo de perder la libertad o la vida. Y la comunidad internacional presiona para facilitar la ansiada transición democrática en Venezuela. La ONU acaba de afirmar en un informe que la gestión chavista de los resultados, y cito, no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. La verdad, no necesitábamos a la ONU para llegar a esta conclusión, pero grullesca. No sé, es como sugerir que la gestión de Hitler no cumplía con los objetivos deseables de integración racial. Pero en fin, bienvenido sea este informe de Naciones Unidas. A Maduro le ha entrado el pánico a acabar como Mussolini, Saddam Hussein o Gaddafi, o sea, linchado por su propio pueblo. Así que ha hecho lo que hacen todos los tiranos que atisban su fin, recrudecer la violencia y redoblar sus mentiras. Ha desatado una cruzada contra las redes sociales que no puede controlar. Ha llegado al delirio de proclamar que TikTok es la semilla del fascismo. Está tratando de instalar una jaula digital en los cráneos de los venezolanos, pero no está consiguiendo amedrentar a María Corina Machado ni a Edmundo González, que han convocado a sus compatriotas, anhelantes de libertad, a una gran marcha este sábado. Y nuestro empuje moral y nuestra admiración cívica está con ellos este fin de semana en Caracas. Sobre todo porque a la policía chavista se le da bastante mejor capturar opositores en mítines que a los Mossos de Escuadra detener a Puigdemont. En cuanto al diablo ruso, Vladimir Putin, como dice Herrera, lleva 2 años sosteniendo la gran mentira de llamar operación especial a la invasión criminal de la nación vecina, por la única razón de que estaba prendiendo entre los ucranianos el deseo de ser una democracia europea plena y no una región títere del autócrata ruso. Pero los de Zelensky, con la ayuda vital de Estados Unidos y de la Unión Europea, resistieron la violación de su país mejor de lo que Putin esperaba. Y ahora han contraatacado en Kursk, conquistando un pedazo de mapa ruso de 1000 kilómetros cuadrados. Los rusos infectados por la propaganda del Kremlin no entenderán nada. Pero ¿desde cuándo estamos en guerra?, se estarán preguntando. ¿No se trataba de una operación quirúrgica para extirpar nazis del gobierno ucraniano? Mira, aquí podríamos citar una vez más a Ortega y Gasset cuando advirtió que toda realidad ignorada prepara su venganza. Y ojalá que los ucranianos sigan recibiendo el apoyo del mundo democrático para aguantar y forzar una negociación justa que permita a Ucrania ser libre e independiente. Pero lo tendrán muy difícil si gana Donald Trump, que ya ha dicho que Putin, pues no le parece tan mal chico. Algún oyente que se estará preguntando ahora, ¿por qué no incluyo a Sánchez en el podio global de los troleros? Sencillo, porque está de vacaciones. Mientras Sánchez esté de vacaciones, no miente. En cuanto reaparezca y hable, volverá con fuerza a la competición, directo a la Champions League de la superchería. El delegado de Sánchez en Cataluña se llama Salvador Illa y ha inaugurado su mandato visitando la sede de los Mossos de Escuadra, acompañado de la nueva consejera de Interior, Núria Parlon. Un mal pensado podría interpretar el gesto como una visita de consuelo, tras el histórico ridículo que hizo la policía catalana con la segunda huida de Puigdemont. Ha dicho Illa que quiere sacar a los Mossos de la confrontación política.
Quiero ser claro, tenemos una buena policía, pero también quiero ser claro, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Lo que ahora es necesario es que los agentes de los Mossos de Escuadra puedan desarrollar su trabajo alejados de la confrontación política.
No se trata de sacar a los Mossos de la confrontación política, don Salvador. Se trata de sacarlos de la incompetencia y del sectarismo. Se trata de que cumplan con diligencia las órdenes de jueces como Pablo Llarena. Porque quienes metieron a ese cuerpo en la confrontación política, quienes lo politizaron hasta el punto de inhibirse en aquel fatídico 1 de octubre, son los mismos que lo acaban de investir a usted, don Salvador, Esquerra Republicana de Cataluña. En un intento de desenmascarar a los mentirosos, el Partido Popular ha anunciado que presentará mociones contra el privilegio fiscal catalán en todas las administraciones, municipios, diputaciones y parlamentos autonómicos. Es una medida bien intencionada para que los socialistas se retraten, en especial el asturiano Barbón y el manchego Paje. Pero no sería la primera vez que, después de mucho gimoteo en las redes y mucho aspaviento en la televisión, a la hora de votar, hasta el último socialista acaba votando lo que diga Pedro. O sea, lo que diga el independentismo. Y es que al final la batalla por la igualdad de los españoles se va a librar en el Congreso de los Diputados, pero sobre todo se va a librar en los tribunales. Y por eso Óscar Puente sigue arremetiendo contra los jueces. No vaya a ser que alguien le pida cuentas por los trenes que siguen descarrilando o por ese subsecretario de Estado número 3 de su ministerio que sigue imputado por el caso Coldo. Puente miente muy mal. Y ya se sabe que cuando no sabes mentir, lo mejor es desviar la atención. Ahora, que si hablamos de desviar la atención, para ese propósito no hay nadie en el mundo mejor que Kylian Mbappé, que por fin debuta hoy con el club de sus sueños, el Real Madrid.
Escuchas La Linterna.
Y repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 14 de agosto. Buenas tardes, Nekane.
¿Qué tal, Jorge? Con lo del club de sus sueños no has exagerado, ¿no? Es no, así, no, literal.
Es así, desde pequeñito.
Desde que nació, él ya tenía entre ceja y ceja el Real Madrid.
ADN blanco.
Bueno, pues entonces hoy él está muy contento y vosotros, los madridistas, todavía más. Bueno, vamos con las noticias. Se encuentran con vida al pescador desaparecido a causa del fuerte temporal en Formentera.
Lo han rescatado cuando estaba agarrado al borde de su barca. Además, 9 italianos han resultado heridos, 2 de gravedad, tras chocar su velero contra las rocas. Las lluvias y el viento han obligado a cancelar 53 vuelos en Baleares.
Llenar un depósito medio nos cuesta un 5% menos que el año pasado, es decir, unos 5 euros menos.
Para un depósito de gasolina medio necesitaremos alrededor de 88 euros, 81 si se trata de gasóleo. Estos son los precios en plena operación salida por el puente del 15 de agosto, en el que se esperan más de 8 millones de desplazamientos por carretera.
Estados Unidos vende a Israel un paquete de armamento militar por valor de 20.000 millones de dólares.
Enviarán misiles de alcance medio, cartuchos para tanques o vehículos tácticos. El paquete incluirá aviones de combate C-15, aunque no llegarán hasta el año 2029.
La Organización Mundial de la Salud declara la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono.
Lo hace un día después de que se declarase la emergencia continental en África a raíz del brote de la República Democrática del Congo. Bruselas donará 215.000 vacunas para combatir este brote, mientras España continúa con el mayor índice de transmisión de viruela del mono de Europa.
Evoluciona favorablemente el incendio que ha calcinado alrededor de 300 hectáreas en Almuñécar, en Granada.
Los vientos se han reducido de 80 a 30 kilómetros por hora, lo que está ayudando en las labores de extinción. Allí continúan trabajando hasta 14 medios aéreos y más de un centenar terrestres.
Y controlado el incendio que ha arrasado 10.000 hectáreas en las afueras de Atenas.
Comienzan a regresar los vecinos que fueron evacuados, mientras se siguen investigando las causas del fuego. En la zona continúan varios medios terrestres para sofocar las brasas restantes y evitar que aumenten.
Más de 95.000 casos de violencia de género se encuentran abiertos en el sistema Biogen.
Según el Ministerio de Interior, solo en el último mes han aumentado en más de 3.000. Además, otro dato preocupante, más de 1.600 menores están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre.
Pedro Almodóvar recibirá el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián.
Será homenajeado el próximo 26 de septiembre. Durante la celebración de la edición número 72 del festival, le entregará el galardón la actriz Tilda Swinton, protagonista de su última película, La habitación de al lado. Es la primera que rueda en inglés. Y nos queda algo en los deportes.
Bueno, pues nada, estamos ya contando los minutos porque a las 9 de la noche se juega esa Supercopa de Europa. El Real Madrid que se enfrenta al Atalanta con Mbappé en el 11, por supuesto. Ganáis esta noche, ¿no? No hay dudas. Primer título ya, 14 de agosto.
Hombre, espero. Vamos a por 7 títulos, soy el primero, pero vamos a ver, poco a poco. El temible Atalanta es un rival que no hay que subestimar.
Qué humilde eres, Bustos. El que no va a estar va a ser su compatriota Eduardo Camavinga. Hoy hemos conocido que sufre un esguince en su rodilla izquierda que le dejará fuera alrededor de un mes y medio. Y además mañana ya vuelve la Liga. Se abre la temporada en San Mamés con un partido para mí el más importante de toda esta jornada. El Atleti de Bilbao recibe al Getafe. Eso a las 7 de la tarde. A las 9 y media tendremos un Betis-Girona.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Alerta naranja a esta hora en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana por las fuertes precipitaciones que trae la Dana, que atraviesa ahora mismo la península. Descenso generalizado de las temperaturas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 37 grados. Pese a ese respiro que nos están dando los termómetros, permanecen los avisos por calor en Andalucía. Este jueves, situación similar, sobre todo en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, y en Baleares seguirá la situación delicada. Las rachas de viento en las islas podrían superar los 100 kilómetros por hora.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Y nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Sandra Ruiz. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar retenciones únicamente en Málaga, en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, y en Fuengirola, hacia Málaga capital. En el resto de carreteras, afortunadamente, se circula con total normalidad. No van a encontrar complicaciones, pero eso sí, como siempre, les pedimos mucha precaución al volante.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hoy el foco lo pone Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Requeijo? Buenas tardes.
Bustos, ¿cómo estás?
Muy bien. Vienes a analizarnos el perfil de los tres Mossos de Escuadra. Es que te he leído hoy en el Confidencial y me he reído bastante con el ridículo que ha hecho este mozo infiltrado. Un mozo infiltrado. Bueno, ahora nos lo cuentas despacio porque es que es un mozo infiltrado al que le detecta la masa en el minuto uno. Bueno, fueron detenidos por ayudar a escapar a Puigdemont, tres mozos, sus perfiles y sus contactos dentro del mundo independentista. ¿Cuáles son los perfiles de estos tres mozos?
Pues mira, Jorge, de eso te quiero hablar, de esos perfiles que, bueno, 7 años después del 1 de octubre, pues viven infiltrados entre los Mossos de Escuadra, demostrando esa fidelidad inquebrantable a su líder, a Puigdemont. Arranco con el primer detenido. Mira, se llama Jordi Rodrigo, este es un mosso destinado en el área penitenciaria de Barcelona, estaba de baja el jueves, de hecho está de baja desde hace meses, y cuando le arrestaron ya avisó que tenía problemas de salud, le detuvieron en su casa. Lo que me ha llamado la atención es lo que escribió cuando le dieron el formulario de sus derechos. Dijo que quería ejercer ese derecho a una llamada a alguien que él quisiera. Y el nombre que puso es precisamente el de un cargo de Junts, concretamente el presidente de la región de la Cataluña Central, del partido de Puigdemont. Te recuerdo, Jorge, que esas llamadas, bueno, pues suelen ser para avisar dónde estás y que por favor alguien mande a un buen abogado para que le saquen de ahí.
¿Este de la llamada es el dueño del coche en el que yo Puigdemont?
El mismo. Este mozo fue detenido la misma mañana del jueves, muy pocos minutos después de la fuga de Puigdemont. Como te digo, estaba en su casa y le detectaron fácil porque está su nombre, el coche Honda blanco que vimos todos, en el que ese agente de paisano del que tú hablabas ahora vio salir a Puigdemont y a Turull. Pero el detenido tiene una coartada. Lo que él dice es que le había cambiado el coche a una amiga a cambio de una furgoneta y que esa amiga quería su coche porque es paralítica y el auto, al parecer, parecer, en el que huyó Puigdemont, está adaptado para paralíticos. Esto tiene sentido porque los Mossos buscan ahora a una mujer a la que vieron al volante. La vio ese agente infiltrado que estaba allí, que estaba solo, que de hecho se tuvo que exponer tanto que efectivamente le identificó la masa, le increpó, tuvo que salir corriendo detrás del coche hasta que un semáforo se puso en verde y le perdió de vista. Pero lo que él dice es que si viese a la mujer de nuevo, si la tuviese delante, que la identificaría sin problema. Y por tanto, a través de un reconocimiento fotográfico ha podido determinar que es, ojo, una jugadora de tenis en silla de ruedas. Bueno, la están buscando, no me consta de momento que haya sido detenida, pero recuerda, Jorge, que había una silla de ruedas en el asiento del copiloto del coche. Cuando se vieron las imágenes. Entonces, como te digo, coartada hay, pero a los agentes les llama poderosamente la atención que cuando detuvieron a este mozo en su casa y le preguntaron por su coche, apenas mostró sorpresa ninguna, ni siquiera preguntó dónde estaba su coche.
Y luego hay uno que es escolta de Quim Torra, ¿no?
Sí, este se llama Xavier Manso, tiene 54 años y en su caso se cogió libre el miércoles y el jueves, el día de autos.
Vaya.
Es el propio Torra, de hecho, el que pidió en su cuenta de Twitter la rápida reincorporación del que es su escolta, y este fue detenido porque se le ve en las imágenes en todo momento proteger a Puigdemont. En un informe confidencial del Departamento de Asuntos Internos de los Mossos de Escuadra al que he tenido acceso, destacan algo que a mí no me parece menor. Mira, dicen que este mozo escoltó desde el inicio de la ruta a Puigdemont, o sea, antes de que él apareciese entre la multitud. Entonces, claro, sobre algunos interrogantes, por ejemplo, ¿cómo este mozo sabía el paradero de Puigdemont? ¿Desde cuándo? ¿Quién se lo dijo? Y ya, por último, ¿es para esto, para lo que el escolta de Torra cobra un sueldo público?
Madre mía, ¿y el tercero quién es, Alex?
Muy interesante también. Mira, se llama David Goicoechea, otros 54 años, destinado en la comisaría de Blanes. El jueves de autos estaba de vacaciones y fue detenido también por hacer labores de escolta. Lo han reconocido los investigadores en ese sinfín de vídeos del momento que han sido difundidos por los medios de comunicación, también en las redes sociales. Bueno, desde la comisaría donde fue arrestado también manifestó como el primero su derecho a hacer una llamada a alguien de su confianza. Y en su caso llamó a otro cargo de Junts, conseller nacional del partido, muy próximo a Laura Borràs, que se llama Rai López Calvet. Esta persona estaba en las listas de la candidatura del partido a las últimas elecciones europeas que encabezó Toni Comín. Y me quiero detener en el perfil de este cargo, porque es una persona joven que ha experimentado un ascenso rápido en el universo de Junts, herederos de la vieja convergencia, no olvidemos. Y la primera acción de mérito, eso te va a gustar, Jorge, la primera acción de mérito de este Rai López Calvet fue peregrinar a pie hasta
Guatemala. A pie, ¿sí? Como un romero.
Su mochila era una de esas urnas de plástico del 1 de octubre.
No.
Y lo que vas a escuchar es el mensaje que él mismo grabó llorando de la emoción por estar junto a su líder Puigdemont desde la casa de Waterloo.
Desde aquí no me digo que nosotros seguimos amb el cap fred, cor valent. Salud, República, visca Catalunya lliure.
Lliure!
¡Ay, la madre!
La escena es el salón principal de la Casa de la República y en Waterloo está Puigdemont mirando a este chico, esto es del año 2019, un poco con cara de pero esto qué es. Pero te dejo una reflexión final. Probablemente, Jorge, Junts hoy sea más parecido a esto que otra cosa.
Pero este es el partido que invistió a Pedro Sánchez y del que dependen los presupuestos generales del Estado. O sea, Núria Parlon tiene mucho trabajo. O sea, si no hace una purga a fondo de este cuerpo, no nos podemos creer que vaya a sacar ya, como ha dicho hoy, de la confrontación política a unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tan desacreditadas. En fin, muchas gracias, Rey, que nos vemos luego en la tertulia.
Nos vemos luego. Un abrazo.
Y hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Ana Redondo es la ministra de Igualdad. ¿Qué tal, Nekane?
Ya son 29, Jorge, las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año. Y a pesar de los datos, la ministra asegura que el sistema de protección funciona. Y lo que ha hecho es pedir al entorno que dé la voz de alarma si ve señales de maltrato.
Los sistemas funcionan, salvan vidas. Hay muchísimas mujeres que hoy pueden vivir más tranquilas precisamente porque están bajo el sistema de protección de las instituciones. Por lo tanto, reforzar esos sistemas es una prioridad del Ministerio, lo ha sido desde el primer día y lo seguimos manteniendo y seguimos trabajando.
Marta Patricia Molina es abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida.
Y Marta ha estado en Mediodía Cope, donde ha explicado la situación del país. El gobierno ha cancelado por completo la labor de Cáritas y este fin de semana conocíamos que dos nuevos sacerdotes habían sido detenidos por la policía del gobierno de Ortega.
Bueno, yo creo que la iglesia va a continuar siendo perseguida y atacada por la dictadura mientras ellos estén en el país. Entonces lo que falta es seguir documentando todas estas arbitrariedades que se están cometiendo.
Y Francis Rodríguez es el presidente de la Diputación de Granada.
Y pendientes, y te lo estamos contando, el incendio forestal en el paraje de Peña Escrita de Almuñécar, que evoluciona de forma favorable. Preocupaban esas condiciones meteorológicas y esperan que amaine el viento.
La incertidumbre, que no decir lo excesivo, se debe a la situación meteorológica, porque como sabéis, situaciones en las últimas tardes de la costa ha sido que el viento entra con fuerza y esa va a ser la situación que va a marcar pues la evolución de este incendio.
Y Mar Gómez es meteoróloga.
Y estamos pendientes de la dana, sobre todo en esa zona del Mediterráneo, se debe al contraste entre el aire frío que hay en las capas altas de la atmósfera y el aire cálido de las bajas.
Y a este contraste de temperaturas, además le sumamos la humedad y la energía que aporta un Mediterráneo muy cálido después de estos meses de verano y de este calor que estamos teniendo, pues tenemos como resultados las lluvias torrenciales que normalmente pues provocan inundaciones en estas zonas.
Y el sonido musical hoy lo pone, mira, un grupo de los que es fan Pedro Sánchez, Super Submarina.
Yo creo que además toda una generación, por lo menos la mía, nos marcó Super Submarina, los escuchábamos todos. Y se cumplen 8 años del accidente de este grupo que les hizo retirarse de los escenarios. Ellos mismos lo han recordado hoy en las redes sociales con una historia en Instagram con la canción El Mañana, que es la que estamos escuchando, y el hashtag Super Submarina siempre vivirá. Hace unos meses publicaban un libro contando su historia, qué pasó en ese accidente. Se titula Algo que sirva como luz. Y hace solo unos días, en el Festival Sonorama de Aranda de Duero, aparecieron en el escenario, por sorpresa, dos de ellos.
¿No van a volver o qué?
No, porque el cantante ha sufrido unas secuelas que seguramente le impidan volver a cantar.
Son buenos, ¿eh? Eran buenos.
A mí me gusta mucho, la verdad. Pero bueno, mira, por lo menos queda su música.
Muchas gracias, Nekane.
Hasta luego.
Las heridas cubren nuestra piel. ¿Para qué seguir si ya estamos llorando?
Desde hace poco más de una semana, los animales están campando a sus anchas por las calles de Londres. Hemos visto a una cabra subida a un muro, unos monos colgados de un puente, dos elefantes saliendo por la ventana y un lobo aullándole a la luna. Incluso unas pirañas nadando dentro de una antigua cabina de teléfonos. Podríamos pensar que la capital británica se ha convertido en una especie de jungla improvisada que cada día va añadiendo nuevos miembros, pero no, que no cunda el pánico, ¿no? No ha habido ninguna fuga en el zoo. Todo ha surgido del arte de Banksy. Un famoso grafitero del que, por cierto, no sabemos casi nada. Trabaja de noche, siempre tapado, y reivindica la autoría de sus obras a través de su cuenta de Instagram. Conocemos que nació en el área de Bristol a mediados de los 70 y que creció rodeado de la cultura del graffiti. Él mismo dijo en una entrevista a la BBC en 2003, una de las pocas entrevistas que ha dado, que se llama Robert Banks, y de ahí podría salir su seudónimo. Aunque algunos compañeros de colegio, que creen haberle reconocido, dicen que en realidad se llama Robin Cunningham y que la realidad es que nadie puede confirmarlo. Apenas hay imágenes de él y, como te digo, en esa breve entrevista de 2003 en la televisión pública británica aparecía con gorra y con la cara tapada con un pañuelo. Como vas a escuchar, tampoco tenía mucho sentido lo que decía.
Es difícil hacer una imagen entretenida de los mejores momentos, pero al menos si tienes a alguien que se pasea por el lago con la nariz y orina frente a ti, entonces va a hacer que la imagen sea un poco más interesante, ¿no?
Vaya, menos mal que sí comunica mejor a través de sus obras. Desde hace años utiliza un spray para hablar de conflictos bélicos, de las guerras, pero también para reflejar a la sociedad. ¿Quién no ha visto, y seguro que lo tienes en la cabeza, la imagen archirreproducida de la niña a la que se le escapa un globo en forma de corazón? Me parece un poquito cursi entre tú y yo, pero también la de un hombre en una protesta que lanza un ramo de flores, que fue portada, por cierto, del libro La democracia sentimental de mi amigo Manuel Arias Maldonado. Incluso se trasladó a Kiev para pintar a dos niños jugando en una barricada al comienzo de la invasión rusa. Pero a pesar de que muchos creen que con esta nueva serie de obras Banksy ha querido denunciar el cambio climático, su entorno lo niega. Dice que lo único que ha tratado es de levantar el ánimo de los londinenses, Y en un contexto de malas noticias, donde la economía británica no pasa por su mejor momento, este artista ha querido sacar una sonrisa a todos gracias a unos pelícanos pescando unos peces en un famoso fish and chips, o un gato estirándose en una pared, o un gorila, este sí, pintado en el Zoo de Londres, que ayuda a escapar a varios animales. Si ese era su objetivo, lo ha cumplido con creces. Y nos damos un paseo por las redes sociales. Llega el puente de agosto. Silvia, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay mucha gente que se está marchando. Otros, por ejemplo, como Teo, pues les toca trabajar, pero dice que no tiene ningún problema porque se irá en septiembre de vacaciones. Mucho ánimo a todos los que trabajáis. Y ahora también quiero aprovechar, Jorge, para poner un audio que nada tiene que ver con este tema, la verdad, pero que seguro que te va a hacer mucha ilusión. Oye, 600-544-555.
Quiero felicitar a Jorge Bustos. Si es bueno como tertuliano, como escritor, como presentador de La Linterna, mejor imposible. Llevo ya 3 tardes escuchando. Lo conocí por la voz que tiene. Me encanta. Y esa chispa que le da todo, felicidades y que continúes así. Soy una gran oyente de COPE, de La Linterna sobre todo.
Madre mía, y esa sorpresa, Silvia.
Pues mira, porque es lo que está llegando a los WhatsApp de La Linterna.
En estos casos, Herrera diría, señora.
Señora, señora. Señora. Tal cual.
Y esperamos mensajes.
Sí, como este, por ejemplo. Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en X estamos en @expositocope, tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y también una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Este verano en COPE es inolvidable. Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes. Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde te traigo una medalla.
Madre mía, qué grande eres.
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
Claro, escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo.
¡Llama la pagador, chuta la mano!
Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga, porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar, vamos!
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbuja.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Agarra la Vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, Tipo Directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo.
Y en los próximos minutos abrimos el archivo de La Linterna con Ángel Espósito.
Cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito, porque tiene tanta luz este día tan sombrío. O son frases disfrazadas esperando solo un guiño. Cuéntame.
Hay canciones que, sinceramente, da vergüenza interrumpir. Seguro que las reconoces. Es uno de los éxitos de La Oreja de Van Gogh. Los autores son Pablo Benegas, guitarrista y compositor de la banda, y Xavi San Martín, teclista y también compositor. Cuéntame al oído, es parte del primer disco de esta banda donostiarra, Dile al Sol. 26 años más tarde, se dice pronto, Pablo Benegas pone en orden y revive con cariño, con pasión, con agradecimiento y en ocasiones con un puntito de dolor y tristeza la historia. Como hablábamos off the record, la historia de La Oreja de Van Gogh y la historia reciente de España. Unos recuerdos que Pablo Benegas ha recogido en un libro, Memoria, que edita Plaza y Janés. Una biografía que nace en San Sebastián a finales de los 70, principios de los 80, los años más sangrientos de la banda terrorista ETA. Pablo Benegas, buenas noches.
Buenas noches.
Qué ganas tengo de hacer esta entrevista. Esperemos que digas tú lo mismo al final.
Sí, sí, estoy encantado de estar contigo. Siempre es una gozada.
¿Cómo estás? ¿Qué tal la gira de La Oreja de Van Gogh?
Bien, bien. Está siendo una gira muy bonita de festivales, que es algo que no habíamos hecho nunca, y disfrutando mucho con nuestro público y sintiéndonos pues unos privilegiados, ¿no? Después de tantos años, pues poder seguir viviendo y disfrutando de la música, pues es un lujo.
¿Y en lo personal? ¿Qué tal las sensaciones después de publicar Memoria?
Pues después mejor, la verdad, porque cuando escribí el libro y antes de que se publicara, pues me sentía muy, muy vulnerable y muy frágil, ¿no? Porque he contado muchísimas cosas, no solo mías, sino de mi familia e incluso también del grupo y tenía esa sensación, pero la verdad que una vez publicado solo he recibido abrazos y cariño y la verdad que está siendo muy reconfortante.
Joder, qué grande. Pablo, fundador de La Oreja, hijo del histórico Chiqui Benegas y todo, hay que decirlo, de una señora, luego hablaremos de ella, que se llama Teresa. Uh-huh. Claro, lo del hijo de Chiqui Benegas parece que lo llena todo, sí, coño, ¿quién parió? Bueno, Memorias es mucho más que la historia de La Oreja de Van Gogh.
Sí, bueno, es verdad. Hablo de mi vida, una etapa de mi vida, ¿no? Que va desde, bueno, que empiezo a ser consciente de la presión de ETA y de su entorno sobre mi familia, hasta que me junto con cuatro colegas, montamos un grupo y liamos la que liamos, ¿no? Y ese es el periodo de tiempo.
¿Esos cuatro colegas sabían, imagino que sí, cuando se juntaron contigo, quién eras?
Sí, 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 sí.
¿Y?
Y bueno, pues encontré pues cuatro colegas que me veían a mí más allá de las circunstancias y que me apoyaban, me ayudaban y que me animaban a hacer todo lo que hicimos, ¿no? Y la verdad que ahí de repente pues me sentí muy arropado y en ese local de ensayo es donde realmente empiezo a encontrarme un poco en paz.
Un chaval en esos años, vasco, donostiarra hasta la médula, con ese padre en aquellas circunstancias, ¿tuviste miedo?
Sí, mucho.
¿Por papá?
También. Y por nosotros y la familia, y el miedo estaba muy presente. Bueno, sobre todo en la infancia, ¿no? Porque es verdad que mi madre...
Eres como más...
Consiguió blindar, ¿no? Claro. El que en casa no llegara nada de lo que pasaba afuera, pero lógicamente ya empecé a tener una edad, pues, donde ya salía a la calle y empecé a encontrarme con el odio. Y el odio, cuando es tan auténtico y tan de verdad, genera mucho miedo.
Y hace falta una verdadera voluntad política. Yo creo que si todos los partidos democráticos y todos los vascos bien nacidos que creemos en la democracia nos uniéramos y dijéramos hasta aquí hemos llegado, se avanzaría mucho. Yo no digo que el problema se resuelva de la noche a la mañana, pero realmente se avanzaría mucho por conseguir la paz en el País Vasco.
Chiqui Venegas, en una entrevista en 1983, en el programa Estudio Abierto con Íñigo. No hace tanto, ¿eh? Hasta su muerte, en agosto de 2015, fue un político respetado.
Era un adversario político, pero era un hombre competente, capaz, con el que se podía hablar y llegar a acuerdos.
La muerte de José María Venegas, Chiqui Venegas, es muy triste para todos, pero en especial para los que tuvimos el honor de colaborar con él durante una larga trayectoria política.
Mariano Rajoy y Jesús Posada, presidente del Congreso de 2011 a 2016, ¿cuánto de sinceridad hay en esos elogios? ¿Eres así tu padre?
Sí, sí. Eran políticos que yo creo que entendían lo público de otra manera, ¿no? Y yo casi diría, hasta casi eran intelectuales, que se encontraron de repente con un país que había muchísimas cosas que hacer, ¿no? Y él entendió lo público así, ¿no? Como, bueno, la posibilidad de llegar a puntos de encuentro con quien pensaba diferente, ¿no? Y dedicó toda su vida a atender esos puentes, ¿no? Supongo que por eso estaría ahora tan disgustado y tan triste, ¿no? Porque antes se llegaba a acuerdos, antes también se escenificaban las situaciones así, pero se llegaba a acuerdos, se entendían, había, o sea, se creía en el otro, había un compromiso por el otro, y eso creo que es lo que falta, ¿no? No se fía, me da la sensación de que ahora mismo no se fía nadie de nadie.
Absolutamente. Permíteme que te haga la pregunta así. ¿Cuándo dejas de ser el hijo de... y pasas a ser el guitarrista, ¿no? Entiéndeme, nunca sí, déjate ser el hijo de...
Pero... No, pero total, es verdad. Y durante una etapa de mi vida, pues el apellido de mi padre para mí significó estar alerta, ¿no? Era cuando yo escuchaba en la calle mi apellido, me ponía alerta y bueno, a veces intentaba, incluso hacía como que no lo había escuchado, ¿no? Y es verdad que cuando, bueno, el grupo tiene éxito y empezamos a vivir pues una vida completamente diferente a la que ya había tenido, mi apellido ya es parte de un reconocimiento dentro de un grupo de música y se convierte en, claro, y se convierte en todo lo contrario, ¿no? Y eran todo halagos y cariño, ¿no?
Que con la violencia no se construye nada, solo se destruye. Y eso es una lacra y no debe ser nunca una herencia para un pueblo de bien nacer, como es Donosti.
Yo recuerdo aquel atentado. Era un chaval, estaba en la facultad. Es Bárbara Dürkop, la viuda del socialista Enrique Casas, asesinado. Era médico, quiero recordar.
Uh-huh, eso es.
¿Ginecólogo? Yo recuerdo que entraron en la casa, llamaron a la puerta, abrió y se lo cargaron. En su propio domicilio. Y este era el testimonio de la viuda. Febrero de 1984. ¿Esa muerte, ese asesinato marcó un punto de inflexión?
Yo creo que sí, ¿no? Estoy recordando, creo que Enrique era físico, ¿eh? Pero sí, yo creo que yo era muy pequeño, tenía 7 años, pero yo recuerdo, y lo he compartido con amigos de mi generación, que fue la primera vez que oímos hablar de ETA, ¿no? Y que en las cenas, que en las situaciones, que nos dio por preguntar qué era eso de ETA, ¿no? Yo creo que fue un atentado que sí marcó a una generación y nos marcó a todos, sobre todo en San Sebastián, desde luego.
Tenías 16 años cuando ETA mata a un amigo de tus padres, de tu familia, José Antonio Santamaría. ¿Por qué dices que no pudiste llorarle?
Bueno, porque me recuerdo sobre todo el funeral, que fue durísimo, y recuerdo pues reprimir todas las emociones, intentar aguantar, meter la barbilla en el pecho, mirar hacia el suelo y intentar contener el llanto, ¿no? Pues supongo que por, no sé, pues por esa educación donde nos cuentan que no hay que exteriorizar emociones ni transmitir esas cosas, ¿no? Supongo que esa es por esa herencia y por eso digo que en ese momento me hubiera gustado llorarle y llorar a su memoria.
Enrique Casas, físico y político español.
Eso es.
Tenías tu razón. La plataforma Basta Ya, que luego adoptaríamos todos tras el asesinato del presidente del Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Hasta ese momento, ¿cuántas veces te habrías cruzado de acera, mirado hacia otro lado, como has dicho, al oír el apellido Venegas? ¿Cómo recuerdas bajar a la calle ya sin escolta a tu padre?
Sí, pues bueno, yo tenía 37 años. Y fue una sensación muy rara, ¿no? Porque podía parecer que era un día bonito, un momento bonito, y la verdad que salimos los dos a la calle con los automatismos generados de tantos años de salir a la calle con escolta, y en siempre la salida de casa siempre era un momento peligroso y conflictivo, ¿no? Y difícil. Y recuerdo aquel momento pues con la sensación de que nos faltaba algo, de como cuando sales de casa y tienes la sensación de que se te ha olvidado algo, ¿no? Y bueno, hicimos un paseo muy corto, rápido. Y bueno, pues ese recuerdo tengo.
Antes hemos mencionado de pasada a una persona fundamental, Teresa, tu madre, la esposa de Chiqui Venegas. ¿Cómo respondieron? En la mayoría de los casos eran mujeres de, entonces no había maridos de, ahora sí. Por suerte sí. ¿Cómo respondieron aquellas mujeres vascas aquellos años terribles? ¿Son las grandes olvidadas?
Yo creo que sí, la verdad que hay una historia y creo que hay que poner en valor.
No es por nada, pero tienen un libro.
Totalmente de acuerdo, sí. Porque ellos, es verdad que, bueno, pues tenían detrás una misión, era un proyecto de vida, ¿no? Imagínate el cambiar la sociedad, el luchar por la democracia, por los valores de todos, por la libertad, pero... Y tenían su reconocimiento, pero ellas estaban en casa, estaban al cuidado de sus hijos, al cuidado de su familia, necesario para que ellos pudieran hacer lo que
querían. Muertas de miedo.
Muertas de miedo, pasando el mismo miedo y viviendo una vida que no era la suya, pero que era necesaria para que ellos consiguieran lo que hicieron, ¿no? Y yo creo que hay que poner en valor, ¿no? Todas esas mujeres que pasaron tanto miedo y que estuvieron al lado de sus maridos para que hoy podamos vivir en libertad.
Pablo Venegas, guitarrista y compositor de La Oreja de Van Gogh, ha recogido el nacimiento de esta banda en un libro que titula Memoria, edita Plaza y Janés. Memoria es, además, el retrato de la sociedad vasca, que es algo parecido como el retrato de la sociedad española, a finales de los 70 y principios de los 80. ...14 de mayo de 1992... con 15 años... ves en el velódromo de Anoeta la gira de U2. ¿Qué?
Buah. Nada, impresionante. Yo viví algo que ni me esperaban y bueno, fue increíble, ¿no? Ese concierto con esa banda.
Te preguntan por un concierto, dices ese.
Sí, porque es el primer. Además, es que fue mi primer concierto. Yo creo que a todo el mundo le marca mucho un primer concierto, ¿no? Y ese primer concierto, encima con esa banda en U2, en aquella gira, pues bueno, a mí me cambió la mirada de todo, ¿no? Estuve dos días flotando, orbitando, no sé en torno a qué, pero había pasado algo realmente que no podía controlar. Increíble.
Cierra la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar. Llena dos copas de recuerdos, de historias, que tus manos aún tiemblan si me escuchan hablar.
Oye, es verdad, esta es la pregunta más difícil de toda la entrevista, ¿eh? Más inconfesable.
Dale.
¿Es verdad que fuiste tú, no, tío?
Sí, joder. No pasa nada.
Sí, ¿por qué?
Ya, pues sí, por estas cosas que... Bueno, yo tuve un abuelo que fue pandereta de la una tuna de Valladolid.
Sí, bueno, al abuelo se le respeta, pero...
Sí, no, está claro, pero bueno, que no me sonaba ajeno, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí acabé. Oye, pues tengo que agradecerle muchas cosas a la tuna. Pues tocar la guitarra, por eso me llamaron.
O sea, ¿no hacías cabriolas con la pandereta?
No, eso yo no tengo esa flexibilidad, no, ni ese morro.
Oye, ¿y conservas la capa?
Sí, conservo todo.
Qué buena, tío.
Sí, y la guitarra del abuelo, que es la que me llevé, es la con la que aprendí a tocar y la que me llevé con la tuna. Hicimos muchos viajes, la verdad que lo pasé muy bien.
Seguro que sí.
Sí, era muy joven y la verdad que fueron momentos bonitos.
¿Y ligabas por ser turno o todo lo contrario?
No, nunca he ligado nada. Soy donostiarra, soy un pichón guipuzcoano de estos que van pidiendo perdón, ¿sabes? No, es un desastre eso.
¿Cómo es el momento en el que te compras la primera guitarra eléctrica?
Bueno, la primera guitarra eléctrica me la regaló mi padre un cumpleaños por haber suspendido todo. Y yo me pasé, yo había fichado ya una guitarra en un escaparate de Donosti, en el que me fascinaba una guitarra, me parecía algo maravilloso. Y pasaba todos los días delante ese escaparate. Bueno, me puse a ahorrar y al final me la compré. Y
¿cuánto
la
costaba, tengo. Te acuerdas?
Sí, costaba pues unos 600 euros me costaba.
Era una pasta, ¿eh?
Era una pasta, no, estuve año y pico ahorrando, sí, sí.
Una pasta.
Sí.
Oye, ¿de dónde sale el nombre La Oreja de Van Gogh? ¿Por qué?
Pues viene de la necesidad de que nos teníamos que llamar en algún momento de alguna manera, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que marca un poco el que íbamos dando pasos sin saber muy bien hacia dónde íbamos, ¿no? Yo creo que si hubiéramos pensado bien que el grupo era algo serio y que íbamos a llegar a donde hemos llegado, yo creo que le hubiéramos puesto otro nombre seguro. Pero como en aquel momento necesitábamos un nombre para llamarnos de alguna manera, pues le pusimos La Oreja de Van Gogh.
Y solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos. Y hoy solo quiero creer y recordar.
¿Cómo me gusta ese redoble?
Sí, ¿eh?
Mientras sube es maravilloso.
Haritz.
Xavi San Martín, teclados. Álvaro Fuentes, bajo. Haritz Garden, la batería. Luis Meyer, guitarrista hasta 1996, y un tal Pablo Venegas, compañeros de universidad. ¿Esa amistad venía de antes? ¿Esa amistad se cementa con la música?
Sí, son etapas. Yo al primero que conozco es Álvaro, pero al resto sí tiene más que ver con la etapa universitaria, ¿no? Aunque venía un poquito de antes, ¿no? Y sí, compartíamos un grupo de amigos, bueno, Donosti es un pueblo y nos conocíamos, ¿no? Y luego es verdad que todo se consolida ya con el grupo, claro.
Estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, yo quiero quererte o morir. Y en el momento que vi tu mirada.
¿En cuántas canciones de La Oreja de Van Gogh cambia con un redoble el ritmo del tema?
Sí, a ver.
Muchas, ¿eh? Marca.
Sí, es marca, sí, es verdad que tenemos ahí. Bueno, esto es como el trazo escribiendo,
sí,
¿no?
Sí,
hay
sí,
cosas
sí,
que
sí,
es verdad
sí.
Que, como viene el estribillo, que para nosotros es el rey de la canción, siempre le intentamos dar ese lugar.
Para
que,
subir.
Y un redoble siempre
funciona.
Siempre funciona.
¿Cómo fue el encaje de Amaia Montero?
Pues nada, muy natural y muy fácil, ¿no? Y la verdad que ella le echó valor porque había conocido en una cena a un tuno, precisamente, que era yo, y que le dijo que eso, que se había juntado con, que estaba, yo estaba con cuatro amigos, que teníamos un grupo y que no teníamos cantante y que a ver si se animaba a cantar. Y le llamé una vez, le llamé dos veces y se puso a la tercera y vino a ensayar. La verdad que le echó valor. Y a veces la reflexión es por qué poquito no pasan cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que se puso al teléfono y vino a ensayar y fue todo muy natural. La verdad que conectamos muy bien. Nosotros lo que queríamos era estar juntos y pasarlo bien. O sea, no estábamos pensando en una voz para llegar a vivir de la música.
Y mira.
Y la verdad que luego sí, luego ocurrió, sí, sí.
¿Y si es él que hace daño a los demás?
Soy su madre. Siempre lo seré. Darse a encontrarse.
Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra es la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat.
Patria. El magnífico libro de Fernando Aramburu. Dices que te lanzó el 6 de febrero de 1996, el día que ETA asesinó al socialista Fernando Mújica, gran amigo de tu padre, de tu familia. Uh-huh. Háblame del silencio en aquella jornada.
Pues lo recuerdo, tengo lagunas, la verdad. Hay momentos que no recuerdo y hay otros que recuerdo con una nitidez que a veces me asusta, ¿no? Y me pasó viendo precisamente Patria, ¿no? Hay una escena cuando asesinan al Chato, al protagonista, y ella baja por las escaleras y mi madre y yo bajamos igual los cinco pisos, bajamos los escalones de dos en dos porque habíamos oído que habían asesinado a un dirigente socialista que no sabían quién era, pero estaba muy cerca de casa y los dos salimos corriendo y la verdad que me di cuenta viendo la serie que hay muchas cosas que no había procesado. que no había vuelto. Y este libro me ha servido, en ese sentido sí ha sido un poco terapéutico, ¿no? El volver a ir a esos lugares, procesarlos, escribirlos.
¡Qué valor!
No, pero y ha sido, bueno, pues la verdad que me ha reconfortante en ese sitio, ¿no? O sea, en eso, porque me ha devuelto a lugares que es mucho mejor haberlos procesado y digerido, ¿no? Y yo me he dado cuenta que hay cosas que no lo había hecho.
¿Cuántos amigos te han confesado años después o ahora, leyendo el libro, que han sentido no haber hecho nada, que miraron hacia otro lado?
Muchos. Es curioso, ¿eh? En mi generación muchos, sí. Y además duele, les duele. Hacen la reflexión de dónde estábamos, ¿no? ¿Dónde estaba yo? ¿Por qué no estaba yo ahí, ¿no? Y lo hacen con dolor, la verdad. Lo hacen. Y yo siempre les digo que, bueno, estamos a tiempo de hacer muchas cosas. Creo que hay que contarlo. Creo que hay que contarlo a nuestros hijos.
¿Lo estamos contando bien?
No sé si bien, pero yo creo que cada uno tiene que contar su experiencia. Tiene que contar su experiencia, por supuesto, intentando dejar de lado pues el odio o maneras de contarlo que pueden contaminar lo que fue. Yo creo que hay que contar lo que fue. Y nuestros hijos tienen que saber que en las calles donde ahora hacen vida normal y cogen el autobús o quedan con sus amigos, pues antes se asesinaba por pensar diferente, ¿no? Y tienen que saber que también hubo gente que se jugó la vida porque ellos disfruten de esas libertades que tienen, ¿no?
Hasta perderla,
eso es, muchos la perdieron, ¿no? Entonces yo creo que eso se tiene que saber, yo creo que es parte de poder construir un futuro y una convivencia en Euskadi en paz.
Por eso espera con la carita en papá que llegarás con rosas para mí, porque ya sabes que me encantan.
Muchas veces los periodistas en las entrevistas hacemos preguntas que sabemos la respuesta, en este caso no tengo ni idea. ¿Qué pasó con una maqueta vuestra en Cadena 100?
Sí, bueno, pues que nada, pues que la mandamos. Y bueno, no nos hicieron ni caso.
Ah, muy bien. Pero bueno, también a Einstein le habían echado al colegio no sé cuántas veces.
Efectivamente, claro. Sí, pero que es que era infumable eso, ¿no? Y bueno, eso nos motivó a seguir haciendo las cosas mejor, ¿no? Pero bueno, en aquella época, pues eso pasaba, ¿no? Estábamos aprendiendo.
Desde tu experiencia, Pablo, quien se sube a un escenario como tú dentro de un rato, ¿puedo olvidar la emoción?
No, ni olvidar ni aparcarla ni.
Esto es como el gusanillo de los actores.
Absolutamente. Es un lugar mágico, especial, es un lugar maravilloso, ¿no? Donde además, bueno, nosotros contamos nuestras historias y vemos que con nuestras historias la gente se emociona, ¿no? Y la verdad que cada vez, y con los años todavía valoramos mucho más lo que subirse a un escenario, ¿no? Le damos la otra profundidad y otra dimensión. Sabemos el esfuerzo que hace la gente por venir a vernos. Bueno, hablabas tú al principio, ¿no? De la capacidad que tiene la música para llevarte a lugares, para hacer sentir, ¿no? De una manera con una intensidad brutal, ¿no? Y somos conscientes de que eso en el escenario, cuando estás ahí arriba, pues puedes manejarlo, ¿no? Y la verdad que es un lugar extraordinario.
Imagino que en estas semanas que estás dando la vuelta a España con la promoción del libro, esta pregunta que te voy a hacer no te la ha preguntado nadie nunca. ¿Qué pasa con Amaya Montero? ¿Vuelve?
No, a ver.
Pregúntaselo a Amaya Montero,
sí,
¿no?
No, pero bueno, a ver, estamos acostumbrados a este tipo de. Ya. Sí, no pasa nada, y además, no, así nos lo tomamos, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos de una gira con Leire, disfrutando muchísimo este momento, viviendo, bueno, una gira de festivales que no habíamos hecho nunca, y la verdad que no tiene ningún sentido.
Escribes, comillas, lo que sí está en nuestra mano es el futuro, que en buena medida pasa por lo que transmitamos a las próximas generaciones. El germen de lo que fue ETA no se ha esfumado. El odio al otro sigue ahí. ¿Por qué terminas el libro con esta foto?
Bueno, porque es una foto que me ha acompañado toda la vida, ¿verdad? Es una foto que siempre me devuelve ahí, que me hace darle una dimensión a la política que desgraciadamente la está perdiendo.
Descríbela.
No, pues yo creo que es la política con mayúsculas, ¿no? Es la entrega absoluta, ¿sabes? Le da un prestigio a la política que ahora no tiene, ¿no? Y es un momento para mí que siempre me va a acompañar, la verdad. Me emociona cada vez que la miro y tengo unos recuerdos maravillosos. Es una foto maravillosa de esas que te acompañan.
¿Quiénes son los protagonistas?
Pues Enrique Casas y yo. Y está cortada porque mi padre está aquí al lado.
Es la sombra.
Es la sombra, eso es. Pero somos Enrique y yo en un momento que él me echó un cable porque yo me subí al escenario y me quedé un poco descolocado con lo que vi.
¿Qué edad tenías? ¿8 años?
Siete, sí. Me escapé estaba en primera fila con mi abuela y me escapé. Estaba ya aburrido de escuchar cosas que no entendía. Y en aquel meeting y me escapé con él. Y bueno, pues son de esas fotos que te acompañan toda la vida, ¿no?
Qué bueno. Pablo Benegas firma, es autor de Memoria. Edita Plaza y Janés, es la historia de La Oreja de Van Gogh y de unos años muy, muy, muy heavies en el País Vasco y, claro, en España. Pablo, gracias y suerte, amigo.
Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y tu cariño.
Paloma Serrano nos trae un mensaje de la Mutua.
Hola, ¿pero aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro? Si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba pieza.
Finales en alto vertiginosos. Contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri? A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus, Esoria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon, Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plis para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Son las 9, las 8 en Canarias.